GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo programa de GPS Internacional con la realidad de Argentina en la mayor temperatura, en pleno año electoral y en plena crisis económica, con el dólar blue rozando los 500 pesos, con una situación bastante compleja a nivel económico que sin duda se va a meter en la campaña electoral. Hoy dos de nuestros analistas, Juan Pablo de María con la mirada política, luego de la decisión del presidente argentino Alberto Fernández de no ir a la reelección, cómo se prepara el kirchnerismo, cómo se prepara el peronismo, también la oposición, Juntos por el Cambio, para lo que van a ser primero las PASO del mes de junio y luego las elecciones en octubre. Y por el otro lado, Agustín Kozak para hablar de economía, porque el FMI mantiene el diálogo con el gobierno para reforzar el programa firmado en el 2022, que busca refinanciar un crédito de 44 mil millones de dólares. ¿Qué pasa con la suba del dólar y cómo le pega esto a Sergio Massa, uno de los posibles candidatos del peronismo para la elección? Ese será uno de los temas. Como siempre, espacio para la cultura, la presentación de un nuevo documental del cineasta uruguayo Agustín Fernández estará en los contenidos de este GPS que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El gobierno de Venezuela reiteró la necesidad de que sean levantadas todas las sanciones que pesan contra su país por considerar que dichas medidas constituyen una agresión a la población e insistió en que el camino para avanzar en el diálogo pasa por el cumplimiento de acuerdos, detalló la administración de Nicolás Maduro. Venezuela reitera la necesidad imperante de que sean levantadas todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión a toda la población venezolana, detalló el gobierno en un comunicado oficial. En ese sentido, el gobierno reclamó la devolución de los activos pertenecientes al Estado venezolano que se encuentran retenidos en el extranjero. Además, Caracas reiteró que la única para avanzar en el proceso de diálogo político con la oposición de ese país pasa por el cumplimiento del acuerdo social firmado en la Ciudad de México, el cual contempla la liberación de 3.200 millones de dólares que serían destinados a proyectos de inversión social.
Hoy nosotros vemos a una derecha extremista. En Brasil la llaman bolsonarista. Aquí la llamaban hasta hace unos días guaidosista. Llámela como quiere llamarla, esa derecha extremista. Esa derecha extremista, señores embajadores, embajadora, tuvo una fuente de cual bebió. Y la fuente donde se alimentó toda la derecha extremista que ha roto las reglas de juego de la democracia es la derecha extremista y golpista que surgió en Venezuela en esos años. El extremismo ideológico, el extremismo político, el odio, la intolerancia como práctica política, la ruptura de las reglas de juego y el golpismo en todas sus expresiones, en todas sus formas, que puede llegar hasta intervencionismo extranjero, como ha llegado en Venezuela en algún momento. Fue en Venezuela que surgió la primera revolución del siglo XXI, la primera revolución popular. Pero fue en Venezuela que surgió la contrarrevolución golpista y la derecha extremista que ha contaminado y envenenado a toda la derecha de América Latina y el Caribe. Enfrentamos su odio, sus campañas, su intolerancia. Enfrentamos un golpe de Estado que cumplió 20 años ahorita en el año 2022. Y siempre supo nuestro pueblo, con paciencia estratégica, con paciencia manejar los conflictos, con sabiduría, y siempre supo nuestro pueblo, con la Constitución en la mano, defender su derecho a la libertad, a la democracia, a la soberanía nacional. Y es por eso el milagro que en el mundo no esperaban las derechas cuando el comandante Chávez fue derrocado en el año 2002. Aquel 11 y 12 de abril, Venezuela volvió a ver una insurrección, pero esta vez fue una insurrección perfecta, porque fue una insurrección popular, militar, en el marco de la Constitución, que logró el milagro del rescate con vida del comandante Chávez y la restitución de las instituciones públicas, de la democracia y de la libertad en Venezuela. Aquel 13 y 14 de abril del año 2002. Y luego vino la etapa de la creación, surgieron las misiones. Venezuela empezó a experimentar un proceso de crecimiento económico, pero sobre todo social. Año 2004, 2005, 6, 7, 8, 9. Un proceso de la expansión de la inversión pública, la creación de la misión Barrio Adentro, para la salud del pueblo, y por primera vez el pueblo vio a un médico al frente de su casa como médico de familia. El surgimiento de las misiones educativas, Robinson, para declarar a Venezuela como es territorio libre de analfabetismo. El surgimiento de la misión Rivas para sacar el bachillerato, donde millones de venezolanos y venezolanas han logrado graduarse de la secundaria. El surgimiento de la misión Sucre para darle la oportunidad de estudio a aquellos que siempre fueron excluidos a nivel universitario. La inversión para la expansión de la educación pública gratuita y de calidad, y revertir el proceso de privatización que había vivido Venezuela en la década de los 90, de la educación de nuestros hijos e hijas, de los hijos del pueblo. La educación, la salud, la generación de empleo, el salario mínimo regional más alto de América Latina y el Caribe, porque tenía uno de los ingresos por petróleo más altos e impactantes en la vida económica, y todo se invertía para la educación, la salud, la generación de empleo, el salario, las pensiones. Se creó la misión En Amor Mayor, se creó la gran misión Vivienda Venezuela, para construir viviendas dignas y comunidades dignas para el pueblo. Tiempo de realización, tiempo de refundación, tiempo de crecimiento, y surgió al calor de la batalla antioligárquica, al calor de la batalla contra la derecha extremista golpista, al calor de la batalla contra el imperialismo y su plan intervencionista.
Los cancilleres de Perú y Chile entablan conversaciones del más alto nivel luego de que un medio televisivo mostrara que militares y policías chilenos dieron indicaciones a migrantes para ingresar al país por Tacna y sortear los controles fronterizos. Perú y Chile atraviesan un tenso momento luego de que un reportaje del programa televisivo peruano Cuarto Poder revelara que en la frontera sur de Chile, policías y militares chilenos daban indicaciones a cientos de inmigrantes para que pudieran ingresar ilegalmente a Perú. En relación al informe de un medio de TV sobre el ingreso ilegal de inmigrantes por la frontera sur, se informa que el tema será materia de una serie de conversaciones con autoridades de Chile en el marco de las consultas que se vienen realizando sobre la situación en la frontera, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano a través de Twitter. El presidente chino Xi Jinping mantuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pekín enviará un representante especial a Ucrania para mantener conversaciones con todas las partes sobre la resolución del conflicto militar. Desde Rusia señalan que Kiev sigue demostrando su rechazo a cualquier iniciativa de paz. China promoverá firmemente el proceso de negociación y el alto el fuego tan pronto como sea posible, declaró el mandatario chino, según informa la televisión central. Xi Jinping informó que Pekín siempre ha estado del lado de la paz en la crisis ucraniana. Según Xi, la posición principal de China es facilitar las negociaciones y establecer la paz. Durante su conversación telefónica con Zelensky, el presidente chino también advirtió que no puede haber vencedores en una guerra nuclear. No hay vencedores en una guerra nuclear. En la cuestión nuclear, todas las partes deben mantener la calma y ser prudentes. Hay que analizar la cuestión con sinceridad, basándose en el futuro propio y en el de toda la humanidad, señaló Zelensky. Por su parte, escribió en Twitter, su conversación con Xi Jinping fue larga y significativa. El mandatario ucraniano espera que su conversación dé un fuerte impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales. La sonda Hakuto-R de la empresa japonesa iSpace probablemente realizó un aterrizaje brusco sobre la superficie de la Luna con la pérdida de contacto, lo que no puede considerarse un éxito, señala la nota de prensa de iSpace que ejecuta el proyecto. Después de la maniobra de alunizaje a la hora programada, no se recibió ningún dato que evidenciara que el módulo tocó la superficie lunar. Los ingenieros de iSpace controlaban el nivel de combustible del motor a la medida que iba consumiéndose, luego la velocidad del módulo aumentó bruscamente y se perdió el contacto. Partiendo de esta información, se concluyó que había una alta probabilidad de que el módulo realice un descenso sobre la Luna. El módulo de la misión Hakuto-R debía posarse sobre la Luna en la madrugada del miércoles 26 a la 1:40 hora de Japón. Hacia las 8 se perdió el contacto entre el centro de control de vuelo y el módulo, aunque debía haber contactado incluso después del alunizaje. Finalmente se constató que la novena fase de la misión ya no tendría éxito. La compañía Space planea recoger todos los datos del vuelo con el objetivo de perfeccionar la preparación tecnológica para la segunda misión en 2024 y la tercera en 2025. El presidente argentino Alberto Fernández señaló al sector identificado con la derecha de elucubrar y generar incertidumbre en el mercado financiero en plena corrida cambiaria que lleva a que la cotización informal del dólar, el conocido como dólar blue, se haya disparado un 21,7% en los últimos 10 días. Asistimos a una práctica permanente de la derecha argentina, señaló el mandatario en las redes. Mientras el cambio de la divisa se disparó un 5,4% en lo que va de la jornada, el mandatario acusó a la derecha de instalar rumores a la mañana. Luego operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman el ahorro de las argentinas y argentinos, sostuvo el mandatario. Para Fernández, esta situación no es novedad, siempre se ha hecho. Vamos a analizar el impacto de lo que está pasando en la política argentina y en la economía con el analista Juan Pablo de María. Juan, ¿cómo analizas las críticas del oficialismo a la derecha por su eventual implicación en la fuerte suba del dólar en el país? ¿Cuál es la agenda hoy de la derecha en el país? ¿Por qué aparece un escenario tan polarizado?
Con respecto a tu primera pregunta, Fabián, creo que las críticas del oficialismo son pertinentes, teniendo en cuenta que la derecha en la Argentina es desestabilizadora, siempre, no solo ahora. Cuando digo siempre me refiero desde hace años y décadas, y subrayo décadas porque tengo memoria política y social. Hoy en día tengo 39 años de edad, la derecha ha intentado desestabilizar permanentemente a gobiernos populares nacionales y eso ha sentado graves precedentes para la institucionalidad democrática, republicana, constitucional de la Argentina, y en este sentido no es para extrañarse, no es nada nuevo. Nada novedoso que la derecha nuevamente intente desestabilizar a este gobierno popular y nacional que viene gobernando la Argentina desde hace casi 4 años, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta, la agenda de la derecha es ajustar, recortar en programas de inclusión social, en salud, en educación, en síntesis, generar desempleo, empobrecer y hambrear al pueblo argentino.
En ese sentido, ¿cómo viene el año electoral? Estamos a poco de lo que van a ser las PASO. Uh-huh. ¿Cómo ha incidido la renuncia de Alberto Fernández a ser candidato?
Y bueno, yo creo que deja al oficialismo en la libertad de elegir entre precandidatos y precandidatas a la presidencia de la Nación. En este sentido, el presidente Alberto Fernández dejó en claro que él, tanto antes de su renunciamiento, Fabián, como luego del mismo, va a apoyar al precandidato elegido o la precandidata elegida por el espacio oficialista. En esto ha sido muy claro y contundente el presidente de la Argentina. Y a la vez, generó incertidumbre en el oficialismo, ya que algunos esperaban que Alberto Fernández sea precandidato a la presidencia de la República Argentina. No nos olvidemos que él también lo supo decir, me acuerdo en este momento, Fabián, en una oportunidad estando de gira en Europa, creo, si mal no recuerdo, en este momento en España, en un programa de televisión, cuando le preguntaron al respecto del tema, él dijo que iba a ser precandidato a la presidencia, es decir, que él iba a ir por la reelección. Bueno, en definitiva, esa idea se cayó, no prosperó, y bueno, tuvimos hace unos días atrás, más precisamente el pasado viernes de la semana pasada, valga la redundancia, donde Alberto Fernández se pronunció, digamos, dando cuenta claramente de su renunciamiento a la reelección. Y en eso, bueno, concluyendo mi respuesta a tu pregunta, Fabián, es, digamos, como decimos acá en Argentina, una de cal y una de arena, en el sentido que por un lado tiene su lado, digamos, afirmativo en cuanto a que da la libertad de elegir, como decía anteriormente, entre precandidatos y precandidatas a la presidencia, y por otro lado, bueno, su lado negativo está en la gran incertidumbre que genera, que se suma, digamos, a la incertidumbre generalizada que vive la Argentina en este momento de crisis, no solo local, sino mundial.
Si hablamos de política exterior, ¿qué logros ha tenido el gobierno de Alberto Fernández y qué pasos quedan por dar para una eventual continuidad del peronismo?
Y con respecto a los logros, yo creo que entre los logros están el trabajo que vino haciendo la Argentina en cuanto a su política exterior para propiciar, hacer todo lo que estuvo a su alcance y aún lo hace por la unidad y la integración latinoamericana y caribeña, o sea, de la región. También el fortalecimiento de las instituciones intrarregionales como el Mercosur, la reactivación de la UNASUR, la CELAC, y en cuanto a, por supuesto, también no nos olvidemos, Fabián, si hablamos de los logros, como venimos hablando en materia de política exterior del gobierno nacional argentino, también está todo el trabajo tan arduo y tan complejo y a la vez tan satisfactorio que se hizo en cuanto al proceso de vacunación, negociando con distintos países y corporaciones, empresas que han producido y comercializado vacunas, desde Sputnik V a Pfizer, a Moderna, a Sinovac, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también actualmente en lo que es la guerra de Rusia versus Ucrania, bueno, propiciando mediante su diplomacia política, trabajando por la paz. Y en cuanto a los desafíos, digamos, como siguiendo tu pregunta, si es que continúa gobernando el peronismo la Argentina, bueno, yo entre los desafíos diría con total claridad y contundencia, Fabián, seguir renegociando deuda externa de una manera soberana, es decir, que el país pueda pagar deuda sin generar ajustes, recortes en materia de salud, educación, sin generar desempleo, cosa difícil, pero tampoco imposible. Y otro desafío, Fabián, es dentro de la región latinoamericana y caribeña, fortalecer las instituciones intrarregionales, las que mencionaba anteriormente, Mercosur, UNASUR, CELAC. Otro desafío también importante, Fabián, más allá de la región, es decidir si Argentina se suma definitivamente al BRICS o no, pero si lo hace, si se suma, que lo haga cuidando, protegiendo su mercado interno, propendiendo a la independencia económica, a la justicia social. En síntesis, que la política exterior argentina sea realmente soberana.
Juan, ¿y cuáles son las perspectivas para los próximos meses? ¿Tiene margen el gobierno para mitigar lo intenso de la crisis económica? ¿Y esto afecta a una eventual candidatura del ministro Sergio Massa?
Bueno, Fabián, con respecto a tu primera pregunta, te digo, hay mucha incertidumbre al respecto. Una cara de la crisis es la de la gran incertidumbre que hay en la Argentina por la constante subida del dólar ilegal, que genera mayor inflación de la que ya existe, y eso repercute directamente en la suba de precios de todas las cosas, de todas las mercancías, del combustible, de los alimentos, de los alquileres, etcétera, etcétera. Con respecto a la segunda parte, digamos, de tu pregunta, si tiene margen el gobierno para mitigar lo intenso de la crisis económica que afecta a la Argentina, sinceramente, Fabián, no lo sé. Hasta ahora viene haciendo lo que puede para lograrlo, pero le es muy difícil, teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos 7 días. El dólar ilegal subió significativamente y ayer cerró en 498 pesos, casi 500 pesos. Eso es algo de, retomando lo que decía en la anterior respuesta, con la respuesta a la primera parte de tu pregunta, Fabián, es muy grave, ¿no? Teniendo en cuenta que si sube el dólar ilegal, lamentablemente suben los precios de todas las cosas. Y eso afecta al bolsillo, a la economía de la gente de a pie, de la clase trabajadora, que son los que más sufren, padecen esta crisis. Y con respecto a la tercera parte de tu pregunta, ¿cómo afecta esto a una eventual candidatura de Sergio Massa? Yo creo que afecta significativamente, Fabián, ya que Sergio Massa es uno de los nombres que suena a la precandidatura a la presidencia de la Nación, pero con la crisis que atraviesa el país se complica la posibilidad de una precandidatura a la presidencia de Sergio Massa. No nos olvidemos, Fabián, que en estos últimos tiempos la crisis se ha agravado, inclusive con él, Sergio Massa, como ministro de Economía, en estos últimos por lo menos 10 días, fijémonos lo que ha subido el dólar ilegal, también llamado blue, y cómo ha afectado eso a la economía argentina, a la macroeconomía, de una manera brutal, perjudicando sustancialmente al bolsillo de la clase trabajadora, la gente de a pie, la que tiene que llegar a fin de mes y le cuesta cada vez más llegar a fin de mes. Entonces, en ese sentido, yo creo que como decía, lo afecta significativamente a Sergio Massa como un eventual precandidato a la presidencia de la Nación Argentina.
Juan Pablo de María, gracias por tu análisis para GPS.
Muchas gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y a toda la audiencia de este programa.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Fondo Monetario Internacional informó que mantiene el diálogo con el gobierno argentino para reforzar el programa suscripto en marzo del 2022 para refinanciar un crédito de 44.000 millones de dólares en medio de una corrida cambiaria que en los últimos días ha depreciado la moneda local. El staff técnico continúa trabajando con las autoridades argentinas para fortalecer el programa económico acordado con el país en el contexto de la sequía muy severa, señalaron a Sputnik desde la entidad monetaria. El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo con anterioridad que el FMI fue notificado de las restricciones que pesaban sobre Argentina y adelantó que se va a cambiar en la rediscusión del programa. Según informó el funcionario, el Ejecutivo continuará con los acuerdos multilaterales exportadores con transformación de exportaciones a yuanes y el acuerdo de desembolso con el FMI para fortalecer las reservas que por el impacto de la sequía se vieron perjudicados. Para analizar la difícil situación económica por la que atraviesa Argentina, estamos en contacto con el economista Agustín Kozak. Agustín, ¿cómo analizas el impacto de la fuerte suba del dólar blue en la coyuntura económica argentina en la actualidad?
Argentina está experimentando, está atravesando una severa corrida cambiaria, como vos decías. Y en una corrida cambiaria hay que entender que coparticipan o concurren dos grupos de elementos, por así decirlo. Primero tenés fundamentos macroeconómicos endebles y dentro de ellos podemos encontrar el déficit fiscal financiado con emisión, el tipo de cambio oficial atrasado, sobreendeudamiento de corto plazo, bajos niveles de reserva. Y por otro lado tenés expectativas adversas, que las expectativas adversas se van coordinando a través de diversos mecanismos, información privilegiada de actores muy poderosos, digamos, profecías autocumplidas, comportamiento de manadas. Ahora, hay que entender cuál es el verdadero rol en gatillar una de este segundo grupo de componentes de las expectativas, en gatillar una corrida cambiaria. Las expectativas te pueden generar una corrida, pero no necesariamente la tienen que generar. Lo que quiero decir con esto es que si existe solidez de fundamentos, no hay expectativas que valgan. O sea, si vos tenés una macro ordenada, no hay ningún tipo de posibilidad que las malas expectativas volteen o desordenen aún más una macroeconomía. Ahí el problema son los fundamentos endebles que tenía Argentina, que venía transitando desde el 2000, digamos, desde la pospandemia, venía de alguna manera reordenando su tablero macroeconómico, su tablero fiscal, venía reduciendo de conformidad a las metas que había planteado con el FMI venía reduciendo la asistencia monetaria y el déficit fiscal. A la vez, Guzmán había trabajado en la reestructuración de la deuda externa para despejar los pagos, para justamente tener menos necesidades de dólares. Y aunque si bien dejaste de atrasar el tipo de cambio, el dólar oficial había quedado muy barato, está 40-50% apreciado respecto de los valores con que agarró esta gestión el dólar, y los niveles de reserva eran muy bajos. Tenías, al empezar el 2023, 8.000 millones de dólares de reservas constantes y sonantes. Ahora, a eso le cayó una bomba atómica, que fue la sequía. Se perdieron nada más ni nada menos que 50 millones de toneladas de entre soja, trigo y maíz, lo cual significa 21.000 millones de dólares menos que ingresan al país, un impacto directo sobre las cuentas públicas de 7.000 millones, 7.500 millones de dólares en concepto de derechos de exportación, y a eso habrá que sumarle el impacto indirecto que sobre el déficit fiscal vaya a tener la caída de recaudación producto de que la sequía va a impactar en menos 3 puntos del producto, con lo cual también el Estado Nacional va a dejar de recaudar IVA y ganancias, que son los dos principales, digamos, impuestos. Entonces, también se aceleró la inflación porque la sequía de alguna manera desdibujó el principal instrumento de contención de inflación, de precios que tenía el gobierno, que era precios justos, a partir del cual había un convenio de precios fijado por el gobierno, que como zanahoria para ingresar dentro de este acuerdo, los empresarios tenían la posibilidad de acceder al mercado único y libre de cambios y en consecuencia la sequía, como te restó dólares, tampoco el Banco Central pudo asegurar absolutamente el acceso a los dólares, y finalmente llegamos a marzo con un muy mal dato de inflación, 7,7%, que acentuó las expectativas devaluatorias y gatilló un reacomodamiento en los dólares financieros, que pasaron de 350 a 400 más o menos. Y en esa semana también confluyeron todo tipo de rumores: la renuncia de Massa, un mandato del supuesto mandato del FMI para una fuerte corrección cambiaria, la difusión de un informe de un broker muy importante acá proyectando una devaluación del 50%, el jefe de gabinete de asesores del gobierno nacional, Aracre, de alguna manera diciendo que la posibilidad de un desdoblamiento cambiario estaba latente, la difusión de encuestas de Milei con su plan dolarizador. Todo un combo explosivo que en una macro muy deteriorada perjudicaron las expectativas y en consecuencia tuvimos la corrida que estamos experimentando y que el día de hoy parece haberse tranquilizado.
¿Cuál es la agenda con el Fondo Monetario Internacional para revertir esta situación? ¿Y cuáles son las características del programa que el FMI tiene con Argentina? ¿Y cuáles son las restricciones que implica para la gestión del gobierno? ¿Son los factores que han incidido a una mejora de la actividad industrial en el último bimestre?
Bueno, de hecho sí, porque había unas metas de acumulación de reservas que de alguna manera implicaban que Argentina tenga que recaudar o tenga que acumular a diciembre de este año 9.800, 10.000 millones de dólares, y eso se relajó como consecuencia de la sequía, porque el FMI observó la problemática que estaba generando la sequía. Básicamente tiene un parate en la actividad industrial por esto que antes relataba. El Banco Central no está en condiciones de garantizar el acceso a los dólares necesarios para las importaciones para el sector productivo. Por eso en Argentina estamos experimentando cada vez un torniquete o un ajuste mayor al cepo, justamente para priorizar los dólares para la producción que sea indispensable. Pero de alguna manera esto le está por pasar factura al nivel de actividad. Esto es lo que ya se reformuló con el Fondo Monetario. Ahora, lo que el gobierno intenta explicarle al fondo es que la sequía no solo tiene un impacto directo producto de la caída de recaudación de los derechos de exportación, sino que también tiene un efecto segunda vuelta que tiene que ver con la caída del nivel de actividad, que seguramente también va a traer como consecuencia una caída en la recaudación y por lo tanto la brecha fiscal se va a agrandar. Hasta ahora el acuerdo con el fondo plantea un déficit fiscal de 1,9 del PIB con asistencia monetaria máxima de hasta 0,6% del PIB. Entiendo que en los próximos días el ministro Massa va también poder anunciar el relajamiento de esta deuda, de esta meta, porque no es cumplible. Ahora, hay una cosa que el FMI no está cumpliendo, que es su rol, que es para el que nació allá cuando Keynes y White pensaron a este organismo, era justamente para atender coyunturas excepcionales como esta, que está atravesando Argentina, como prestamista a última instancia para amortiguar los efectos de un shock adverso de las economías miembros. En ese sentido, entiendo que el Ministerio de Economía está reclamando el desembolso de dólares frescos, pero no dólares que no dólares que estén ahí en las reservas, sino dólares que sirvan de alguna manera para contener esta corrida cambiaria. Y bueno, esta es una negociación política que el Ministerio de Economía está llevando por estas horas.
¿Qué se espera para lo que queda del año? ¿La corriente suba del dólar puede implicar una fuerte crisis política a meses de la contienda electoral? ¿Cómo afecta esto a las candidaturas en el oficialismo, particularmente la de Sergio Massa?
Bueno, está claro que hay una fuerte correlación, muy fuerte correlación entre la volatilidad del dólar y las chances electorales del oficialismo en general y de Massa en particular por su rol como ministro de Economía. Cada puntito más de inflación o cada pesito más en que se agrande la brecha cambiaria tiene su consecuencia política, le pega de lleno a las posibilidades electorales del gobierno, digamos. Pero yo creo que estamos atravesando una coyuntura donde la oposición tiene que tener cuidado con el peor, cuanto peor mejor, ¿sí? Que sabemos que en política pasa esto de que por ahí las oposiciones lo que buscan de alguna manera es embarrar la cancha para que el oficialismo pierda votos. Porque en Argentina está emergiendo una corriente muy fuerte, antipolítica, con una visión muy radical, muy extrema de cómo deberían ser cuál debería ser la gestión de la economía. Entonces, yo creo que en este punto la oposición tiene que ser responsable, corresponsable con el oficialismo y tratar de alguna manera ayudar a que el oficialismo logre estacionar el barco sin que se le hunda en el camino, por así decirlo.
En ese marco, Agustín, ¿cuáles son los modelos económicos en pugna de cara a las elecciones de octubre? ¿Y cuáles son los grandes desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno?
Bueno, hay un economista famoso en Argentina de los años 70-80 que hablaba del péndulo argentino, se llamaba Marcelo Diamant. Según este economista, el péndulo argentino oscilaba entre planes de reactivación y planes de estabilización. Bueno, el sustrato teórico de estos planes, el sustrato conceptual estaba equivocado, por eso condenaba a Argentina a este, digamos, incesante pendular sin la posibilidad de Argentina discutir los grandes temas. Los temas de largo plazo, la agenda del desarrollo, por así decirlo, siempre estaba urgido por la coyuntura. Ahora el péndulo está del lado, te diría, más de los planes de estabilización. Y los modelos económicos en pugna, de acuerdo a las ideas económicas que dejan a traslucir los candidatos cada vez que hablan, es entre una estabilización de la macro, como si eso naturalmente conlleve al desarrollo, esa es una visión, la más moderada, y después tenés una liberalización total y extrema. Y esos son los dos planteos que yo veo hoy por hoy, lamentablemente, factibles para ganar, digamos, en octubre de este año. Ahora, no veo que el próximo gobierno esté debatiendo o los candidatos estén debatiendo sobre los puntos centrales de una agenda de largo plazo que deberían ser. Básicamente dos, cómo logramos la diversificación exportadora y cómo dejamos de lado al tipo de cambio, al dólar, como variable política. El dólar no puede ser más ancla de inflación porque nos ha ido muy mal. Sin embargo, el dólar hay que utilizarlo, el valor del dólar hay que utilizarlo para promover las exportaciones de sectores no tradicionales que logren de alguna manera diversificar las exportaciones y a la vez integrar territorialmente a la Argentina. Hoy por hoy el 80% de los productos exportables se producen en 5 provincias y tenemos 25 provincias. Entonces hay gran parte del territorio que queda fuera del comercio internacional. Bueno, hay que generar las políticas industriales que de alguna manera motoricen o pongan en marcha los motores productivos de cada una de las regiones constitutivas del país.
Agustín Kozak, gracias por estar en GPS.
Un abrazo grande.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Alcira es la poeta uruguaya que se convirtió en mito al resistir escondida en un baño los 12 días que el ejército mexicano ocupó la Universidad UNAM en 1968. Una mujer que osciló entre el delirio y la cordura, entre azoteas, árboles y casas de Uruguay y de México, su país de adopción. Es ahí que se convirtió en leyenda y aquí en un misterio. A través de sus cartas, poemas y las huellas que fue dejando en familiares y amigos, esta película busca conocer a la persona detrás del mito. Una poeta olvidada e inolvidable, mi tía, Alcira. Así presenta esta película Agustín Fernández Gavar, esta película que se llama Alcira y el Campos de Espigas, que se estará presentando, estrenando este próximo 4 de mayo. Y antes vamos a recibir a Agustín aquí en GPS para que nos cuente lo primero es por qué fuiste a buscar esta historia, qué vínculos hay con tu historia, algo de eso aparece en esta lectura que acabamos de hacer, y de qué manera fuiste a buscar contarla.
Bueno, sí, buscar y contar esta historia para mí era una obligación familiar prácticamente. Alcira era mi tía abuela, era la hermana de mi abuela materna, más eran hermanas muy compinches, y era un personaje misterioso en mi familia, ¿no? Porque ella era una maestra uruguaya, maestra rural, poeta también, ya de chica le gustaba escribir poesía. Y se va a México, becada por la UNESCO, a hacer un curso, un posgrado de pedagogía en el 54. Y vuelve a Uruguay ya a fines de los 80. Y bueno, mi familia en todo ese periplo, en todos esos años, hubo contacto fluido con ella los primeros años en México, después prácticamente nada. Y después cuando vuelve a Uruguay es con un diagnóstico complicado en cuanto a su salud mental, y también a principios de los 90 más o menos se pierde contacto con ella hasta que años después se encuentra la partida de defunción, ¿no? Y entonces pasaba eso, era un personaje misterioso, de esos que siempre te dan ganas de saber más, ¿no? Cuando ella vuelve a Uruguay yo tenía 8 años más o menos, 7, 8 años, y la vi más o menos hasta, no sé, hasta los 11 años, esporádicamente, ¿no? Porque iba lo de mis padres a visitar cada tanto. Entonces había en esos como pequeños pantallazos que te quedan grabados, que te dan curiosidad, que querés saber más sobre esa tía que aparece y desaparece. Y bueno, entonces un día le empecé a insistir a mi abuela, que no le gustaba hablar mucho del tema, y después de mucho insistirle, ella juntó lo que había de material de archivo, poemas, algunas cartas, algunos documentos, y cuando me quise acordar me di cuenta que había una historia para contar. No me quedaba claro cuál era el formato, porque claro, yo como fotógrafo, fotoperiodista, me parecía que no, que las herramientas como fotógrafo o fotoperiodista no se adaptaban a esa historia, o no encontraba la vuelta de cómo. Y fue una amiga la que me dijo, esto es un documental. Y bueno, ahí empezamos en 2008, enseguida fue, bueno, si esto es un documental hay que entrevistar ya a mi abuela, que tenía más de 80 años en ese entonces, y ese fue el puntapié inicial, ¿no? Fue, Alcira era como un puzzle, no, la historia de Alcira era un puzzle que le faltaban muchísimas piezas. La pieza de mi abuela era fundamental para, ¿no?, para contar algo de la infancia de Alcira, sus primeros años y también la vuelta a Uruguay. Y nada, después fueron años y años de ir juntando fichas de ese puzzle por todos lados y cubriendo eso, ¿no? Las distintas épocas de Alcira.
Vos decís que tenías pocos recuerdos de ella y que hay uno que te llamaba mucho la atención, que te hablaban de que tu tía no estaba bien porque en México había estado mucho tiempo encerrada en un baño y que esa pregunta, ¿por qué hizo eso?, era una buena pregunta disparadora para esta historia.
Sí, totalmente. Esa fue una de las cosas que el chico te quedan marcadas a fuego, ¿no? Que me dijera, no recuerdo si fue mi abuela o mi madre, que me dijeron, no, fíjate, la tía Mima está mal porque en México estuvo mucho tiempo encerrada en un baño. Y eso cuando sos chico, ¿no? Como no entendés mucho, te impacta, pero igual no entendés mucho qué pasa. Y claro, tiempo después vengo a descubrir que ese encierro del baño fue en el 68, ¿no? Cuando el ejército reprime todo el movimiento estudiantil antes de las Olimpiadas, toman la ciudad universitaria de la UNAM y Alcira, en un acto como de, en parte heroico y en parte de miedo y de esconderse, se queda ahí en el baño de la Torre de Humanidades, escondida durante los 12 días que duró la ocupación. Y eso fue la que la transforma en mito total al Cira, ¿no? Ya en esos años, a nivel de la UNAM, era el mito viviente, ¿no? La gente la veía ahí, era ella en Uruguaya que resistió los 12 días encerrada en el baño. Y muchos años después, como que la termina de consolidar como mito, por decirlo de alguna forma, Roberto Bolaño, el escritor chileno, en su novela Amuleto, en la que Alcira es el principal personaje, y también en Detectives Salvajes, que es de sus libros más famosos. Hay un capítulo, que es como un capítulo de isla dentro de la novela, o no tiene relación no tiene relación directa con la narrativa que va contando, que es eso, que es Alcira encerrada en el baño de la UNAM con el ejército alrededor. Y yo, por un lado, parecía, es muy bueno lo que escribe Bolaño y es muy bueno que se la recuerde, pero había mucho más para contar que el encierro del baño. Alcira era un personaje mucho más complejo y creo que para entenderla a ella había que contar muchas más cosas, ¿no? No quedarse en ese capítulo tan acotado de su vida.
Y ahí saliste a buscar, a contar esa historia. Y la pregunta es, ¿te sorprendió algo? ¿Descubriste algo que no sabías de ella en la investigación?
Sí, me sorprendió y me siguen sorprendiendo muchísimas cosas. Inclusive me pasó, ¿no? De estar ahí, vas tirando de la madeja, ¿no? Y vas tirando de la piolita y siguen apareciendo cosas y apareciendo cosas y seguís buscando y siguen apareciendo cosas. Que un momento tenés que decir basta, hasta acá llegamos. Y no puedo seguir. O sea, en algún momento hay que terminar la historia para contarla. Y que, claro, ella... Hay un montón de misterios que hasta el día de hoy, por lo menos yo no he podido develar, y que me parecía bien, ¿no? Siendo ella un personaje tan, tan misterioso, tan reservado, que inclusive a muchas amigas cercanas les ocultaba que ella escribía poesía a ese nivel, ¿no? Gente con la que vivió, y ella no sé si por miedo a que la criticaran mucho, porque también eran amigas como de alto vuelo intelectual, no les mostraba sus poemas, a pesar que después los iba a repartir por la universidad. Me pareció bien respetar ciertos misterios de ella. Y bueno, y en el documental dejarlos así, como bueno, si yo no sé cuál es la verdad absoluta sobre un hecho y hay dos interpretaciones, dos versiones, bueno, vamos a dejar las dos y que la gente... elija una o se dé cuenta que no está claro y bueno, que elija su propia aventura, por decirlo de alguna forma. Pero sí, eso fue una gran sorpresa. Nada, es una historia muy llenísima de misterios, parece una historia de ficción, un drama que tiene de todo. O sea, como que son muchas vidas en una, pero las vivió una sola persona. Y otra de las cosas que me marcó mucho, que me sorprendió, fue la marca que dejó, la huella que dejó en muchísimos amigos en México, principalmente, ¿no? Con sus amigos de allá. Porque me pasaba que, claro, siendo una historia sobre Alcira y siendo familiar, ¿no? Es un familiar bastante directo, eso me abría mucho las puertas a la hora de abordar a posibles entrevistados, ¿no? Enseguida... Nada, se daban cuenta que era algo familiar y enseguida me decían que sí, o me ayudaban, o pasaban contacto, lo que fuera. Pero igual a muchos les costaba mucho hablar sobre Alcira, se emocionaban mucho, gente que lloraba, gente que entrevisté dos o tres veces en el documental, viste que, no sé, problemas de la locación, entra un ruido, se pone a tocar un piano cerca, no sé, o cambia mucho la luz y te tenés que ir para otro lado, y esa persona vuelve a emocionarse y a llorar de vuelta por una amiga a la que no ve hace más de 30 años. Eso me impresionó. Yo sabía que Alcira había dejado su huella fuerte en México, porque eso, a medida que íbamos avanzando en el documental y se publicaban algunas cosas de que estábamos haciendo este documental, muchísima gente empezaba a escribir, a contactarme con mil historias divinas. Entonces sabía que sí, que era una historia muy, la tenía muy presente Alcira, pero no me imaginaba, digo, ese como nivel de profundidad en sus amistades cercanas, de que se siguieran emocionando y que a veces les costara hablar sobre ella cuando ya habían pasado eso, 30, 40 años.
Y eso, bueno, la investigación te llevó hacia México también, ¿no? Ahí descubriste muchas cosas en otro espacio.
Sí, ni que hablar. México es la etapa central de su vida. O sea, si bien Uruguay es nacimiento, como se puede decir que Uruguay es nacimiento, formación profesional y muerte al final, ¿no? Es la finalización, pero creo que gran parte de su desarrollo es México, ¿no? Estuvo desde los 28 años hasta los 65, más o menos, ¿no? Fíjate qué etapa en la vida de una persona, y más en la vida de alguien que la vivió así como la vivió, tan, tan intensamente. Y sí, México era crucial. Yo, si bien el documental empezamos en 2008, cuesta conseguir financiación, ¿no? Acá hay mucha gente haciendo películas de muy alto nivel y hay pocos fondos, pero por suerte hay fondos públicos a los cuales postular. Entonces fue postular, perder muchísimas veces, ir puliendo el proyecto hasta que un día ganás. Pero ese día fue 8 años después de haber empezado, fue en 2016 que ganamos el FONA. De ahí sí pude viajar a México, ir al instituto, aquella viaja becada en el 54, el CREFAL en Pátzcuaro, Michoacán, que ahí fue muy fuerte porque no, yo ya sabía que ya había viajado becada junto a Miguel Soler, el pedagogo uruguayo-catalán, ¿no? Fueron compañeros de generación allá. Y cuando llego allá, yo les había pedido a ver qué materiales tenían y eso, y me esperaban con un buen fajo de documentos, artículos, documentos escritos por ella y documentos referidos a ella. Y entre ellos estaba, bueno, su tesis y la defensa de la tesis. Y cuando me pongo a ver bien cómo era la defensa de la tesis, y veo una discusión acalorada con el presidente del tribunal. El presidente del tribunal estaba aprobando la tesis con honores, pero al mismo tiempo le discutía fuerte, algunas cosas casi que tratándola de arrogante, pero con un nivel altísimo, ¿no? O sea, recomendándose lecturas de autores, ¿no? Y cuando llego al final de eso, veo que el que firmaba era Julio Castro, el maestro uruguayo, que era el presidente del tribunal de la tesis de Alcira en ese entonces, ¿no? Entonces, encontrarme a otro uruguayo, y qué uruguayo, también en el México de mediados de los años 50. Obviamente después fue así todo el recorrido en la UNAM, porque ella prácticamente se instaló, era su casa, la UNAM, ¿no?
Agustín, se está estrenando entonces este 4 de mayo la película. Háblanos del estreno y cómo sigue el recorrido.
Sí, la peli ya tuvo dos instancias de preestreno. Una fue en el Festival de Málaga a principios de marzo, y el otro en el Festival de Cinemateca, con dos funciones, y donde nos dieron el premio del público a mejor película. Y vamos a estar estrenando ahora el 4 de mayo. Va a estar en Cinemateca, en la Sala Alfabeta, en la Sala B del Sodre, y ese día también vamos a ir a una función especial en el Centro Cultural Florencio Sánchez, porque también la película va a estar girando por varias salas del oeste de Montevideo, también por la Experimental de Malvin, la Sala Lazaroff, por varias salas del interior, Durazno obviamente, que es su ciudad natal, así que se va a estar moviendo por todos lados.
Agustín Fernández, entonces, felicitaciones por este trabajo y estaremos atentos a lo que será el estreno y luego la puesta en cartel de Alcira y El Campo de Espigas. Gracias, Agustín.
Muchísimas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Cómo te va, Fabián? La especialización productiva en el sector agropecuario implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Varias de las actividades de base agropecuaria están vinculadas con la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global.
¿Cuáles son algunos de los desafíos para los procesos de innovación técnica en la producción agropecuaria?
Bueno, resulta importante advertir que en el marco de este contexto, los países del Mercosur participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales y que integran procesos productivos cuya transformación se realiza en otros países. Este proceso de fragmentación está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Y el desafío radicaría en impulsar los sectores agropecuario y agroindustrial para que de este modo se fomente una dinámica de demandas y ofertas con los sectores intensivos y conocimientos.
¿Y cuáles son las perspectivas para los países del Mercosur al respecto, Santiago?
Como sostiene Paulino, las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria no debería ser abordada desde una mirada únicamente sectorial o nacional, sino que el foco tendría que estar apuntando a una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso y, por tanto, delinear alternativas de sustentabilidad a futuro. En este contexto, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el eslabón más débil en el entramado de las cadenas globales de valor. Y ello desafía a los países menos industrializados a promover estrategias de innovación en ciencia y tecnología por medio de políticas públicas a los efectos de sofisticar la producción y escalar en las fases de mayor valor.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.